Buenos días a todos, gracias por estar aquí esta mañana. Voy a orar por nosotros y voy a regresar un poco para recordarles a ustedes, especialmente si no estuvieron aquí ayer, unas cosas importantes que les van a hacer entender lo que estamos haciendo hoy. Así que oremos. Padre, venimos a ti ahora agradecidos de empezar este día del Señor juntos. Y mirar las caras hermosas de los santos, nuestros compañeros en Cristo, y estar juntos, escuchar las instrucciones de tu palabra, empezar cosas eternas y más grandes de los que somos nosotros, y cantar las canciones de nuestra fe que tenemos esta mañana, Glorisa. Estamos agradecidos por eso. Gracias por el tiempo ahora, que mientras continuamos mirando a Romanos 9, 10 y 11, profundizando en el versículo, en el capítulo 11, tú seas glorificado, elevado y como la autoridad suprema en nuestras vidas, en cómo formulamos y entendemos nuestro Dios. Oramos esas cosas en Cristo Jesús. Amén. Así que vayan a Romanos capítulo 11 y voy a regresar un poco por un momento. Pienso que les ayudará a entender el y que ustedes entiendan el capítulo 11 será útiles para ustedes esta mañana y luego en nuestro servicio de adoración cuando terminemos esta miniserie que hemos llamado Dios en el banquillo. Es muy importante recordar, y esto hace Romanos que tenga tanto sentido, es importante recordar que en Roma, en este punto, cuando Pablo está escribiendo esto, en los 50 después de Cristo, la iglesia era enteramente gentil en este punto. Así que en el 45 después de Cristo, cuando Claudio dio la orden de expulsar a todos los judíos de Roma y todos se fueron dejando a la iglesia gentil solamente. Esa expulsión duró 5 años y cuando regresaron, cuando los judíos empezaron a regresar en ese punto, no solamente había más gentiles en la iglesia, sino que había evidencia de que mucha de la iglesia vino a la fe en Cristo sin ningún conocimiento de los judíos y del Antiguo Testamento o lo que Dios le había prometido a la nación de Israel. Así que empezaron a tener arrogancia en contra de los judíos porque parecía que los judíos estaban en la opresión de Roma. Y podías mirar y hacer una predicción que en unos años algo malo iba a pasar con Israel, porque había más rebeliones. Y tarde o temprano esa rebelión llegó tan fuerte que Roma destruyó a Israel. Así que tienen que entender eso, que Pablo está escribiéndoles a la iglesia de Roma. Y en Romanos 9, 10 y 11, él está hablándole a los gentiles y cómo ellos deben de ver a los judíos, en particular a Israel como nación. Así que esa es una pieza muy importante que entender, particularmente hoy, porque va a darles unas advertencias. Así que hoy vamos a ver el hecho de que el rechazo de Israel no puede ser permanente. El rechazo de Israel no puede ser permanente. Y vamos a estar cubriendo Romanos 11, 1 al 24. Ahora, para empezar a pensar en esta dirección, cuando nuestros hijos eran pequeños, a veces su madre o yo les decíamos que simplemente confiaran en nosotros para algo que luego quedaría muy claro más tarde, en especial si no lo entendían completamente. En ese espíritu, les pido que confíen en mí de nuevo, porque una vez más, los que no estuvieron aquí ayer, esta es la cuarta vez que vamos a hacer esto. Numerosas veces el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento que está a punto de revelar un misterio. ¿Qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Bueno, primero, un misterio es algo que siempre estuvo en el plan programado, en el corazón y en la mente de Dios. No fue una ocurrencia secundaria. Segundo, un misterio bíblico es una información que Dios aún no revela en el Antiguo Testamento. Esta información siempre formó parte del plan, pero fue algo que Dios no reveló a los profetas del Antiguo Testamento. No se lo dijo a Isaías, a Daniel, a ninguno de los profetas. Y tercero, un misterio bíblico es una información que la lógica humana nunca podría deducir. Ningún número de profetas, predicadores y eruditos que pensaron tan intensamente llegaría jamás a esta información. Y cuarto, el misterio es dado a conocer a los hombres por Dios, solo mediante la revelación divina. No se hace conocido mediante el estudio cuidadoso del Antiguo Testamento, ni mediante la lógica teológica, filosofía, y se hace conocida porque Dios la hace conocida a través de un apóstol en la era eclesiástica primitiva. Y una vez más, prometo que volveremos al concepto del misterio cuando lleguemos más cerca del final de Romanos 11, pero manténlo primero en primer plano, porque es el clavo final en el ataúd de la teología llamada de la realización, o cualquier etiqueta que se ponga en un sistema teológico que niega un futuro Israel nacional étnico. Así que para esta mañana quiero mostrarle de Romanos 11, 1 al 24, que el rechazo de Israel no puede ser en ninguna forma permanente. No puede ser permanente. Este texto se divide fácilmente en dos pruebas y dos ilustraciones. Se divide así solo. Dos pruebas y dos ilustraciones de que el rechazo de Israel es temporal. Aquí está la primera prueba. La primera prueba es que el remanente del futuro Israel está siendo formado. Y lo miramos en el verso 1 al 10. Después de probar que sí, Israel es responsable de su actual rechazo al Mesías, y sí es responsable por un rechazo al Evangelio, Pablo ahora se centra en afirmar con valentía que Dios continúa teniendo interés y un plan por Israel nacional. Y hace una afirmación arriesgada aquí en el capítulo 11. Dice, digo, entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, quiero que consideren esto. Pablo estaba ahí en persona, en la ciudad de Antioquía, traído por Bernabé, cuando ocurrió un acontecimiento histórico. Y Hechos 11:26 dice esto, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, para ser justos, eso fue un término derogativo, pero Pablo estaba ahí cuando el primer uso de los cristianos fue dicho. Pablo usó este nombre para quienes siguen a Cristo, como lo demuestra su juicio ante el rey Agripa, cuando Agripa respondió a la explicación de Pablo sobre Cristo diciendo, en tan poco tiempo me estás persuadiendo para hacerme cristiano, en Hechos 26:28. Así que el término cristiano era algo que Pablo conocía y usaba para describir a las personas regeneradas, parte del cuerpo de Cristo o la iglesia. Y les hablé ayer que para los judíos en Cristo no se relacionaban con el término cristiano, porque nuestra era ahora cristiano quiere decir algo que ha dejado, alguien que ha dejado a Israel, alguien que no le importa lo que Dios hace con los judíos. Así que ese término ahora tiene una connotación negativa para los judíos, y entiendo eso, pero el hecho de que Pablo estuvo ahí cuando fue usado y entendía el término y lo aplicaba al término a aquellos que conocían a Cristo. Pero en contraste con eso, Pablo declara, porque yo también soy israelita. Y define a los israelitas de dos maneras específicas. Para ser israelita hay que ser descendiente de Abraham y descendiente de uno de los 12 hijos de Jacob. En el caso de Pablo, pertenecía a la tribu de Benjamín, el hijo menor de Jacob, así que no hay mezcla ni coincidencia con un israelita definido simplemente como parte de la iglesia. No tenía sentido. Él diría, yo soy cristiano y también soy israelita, soy ambos. Ahora, Pablo sostiene el caso que cualquier rechazo a Israel no puede ser permanente porque Dios siempre ha tenido un remanente de los fieles. Y él cita el Salmo 94:14, diciendo que Dios no ha rechazado a su pueblo que conoció antes. Y luego recuerda al lector la época de Elías. Romanos 11:2-4 dice, ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a todos tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla contra Baal. Así que Elías, tras lograr una gran victoria espiritual sobre los profetas de Baal, se desmoraliza y se considera el último de los fieles en Israel. Primero de Reyes 19:10 dice, yo soy el último. ¿Se pueden imaginar que tú eres la última persona que realmente cree en Dios en toda una nación? Pero Dios anima a Elías. Dice, sin embargo, dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han inclinado ante Baal. Así que Pablo está señalando que en la época actual, a pesar del rechazo nacional de Israel al Mesías, Dios sigue guardando un remanente. Versículo 5, Romanos 11:5 dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero Pablo enfatiza claramente que este remanente, actualmente inculcado solo en la iglesia, y ciertamente no en una nación en ningún sentido en esa palabra, fue elegido por la gracia de Dios y no recibió justicia por sus propias obras. En Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, Israel como nación buscó la justicia de Dios mediante obras y no la obtuvo. La justicia de Dios entre los judíos solo se ha conseguido por unos pocos que han depositado su fe en Cristo, mientras que el resto continúa en rigor mortis espiritual. Versículo 7 dice, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo alcanzó, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos, escurezcanse sus ojos para que no puedan ver. Así que Pablo reúne numerosos pasajes del Antiguo Testamento cuando escribe sobre el estupor espiritual de Israel, sus ojos ciegos espirituales y sus oídos sordos. Muchos eruditos mirando este texto prefieren Isaías 29:10, que dice, porque Jehová os ha derramado un espíritu de sueño profundo, os ha cerrado los ojos los profetas y él ha cubierto vuestras cabezas. Pero hay partes de este mismo pensamiento en Deuteronomio 24:4, Isaías 6:9-10, Isaías 43:8, Jeremías 5:21. Así que esto no es un tema no común, la oscuridad espiritual de Israel. Y Pablo cita al rey David del Salmo 69:22-23, cuando escribe sobre los ojos oscurecidos de Israel y sus espíritus esclavizados. El Salmo 69:22-23 dice que su mesa ante ellos se convierte en una trampa y cuando estén en paz que se convierte en una trampa, que sus ojos se oscurezcan de modo que no puedan ver y que sus lomos tiemblen continuamente. Ahora, curiosamente, y creo firmemente que los escritores del Nuevo Testamento siempre usan el Antiguo Testamento fiel al contexto original en las aproximadamente 365 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y creo que en el contexto del Salmo 69, David habla de judíos, escuchen bien, que le dan la espalda a Dios, dándole evidencia que están dándole la espalda al rey. Eso así es como se le daba la espalda a Dios, dándole la espalda al rey que Dios había escogido. Y David lamenta que sus enemigos sean los que les son cercanos. Me he distanciado de mis hermanos y soy extranjero a los hijos de mi madre. En Salmo 69:8. Y partes del Salmo 69 se aplican proféticamente directamente a Cristo mismo en el Nuevo Testamento. Salmo 69:9, en la primera parte dice, el celo por tu casa me ha consumido. Esto se aplica a Jesús en Juan 2:17, cuando Jesús purificó el templo por primera vez. La segunda parte dice, y los reproches de los que te reprocha que me han caído sobre mí. Y esto aplica a Jesús en Pablo, lo aplica a Jesús por Pablo en Romanos 15:3. Y en Salmos 69:21 dice, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Así que Pablo está usando referencias clave del Antiguo Testamento para demostrar que gran parte de Israel ha sido endurecida espiritualmente ante Cristo. Pero el contraste en versículo 7 es que los elegidos entre Israel obtuvieron la justicia de Dios solo por la gracia. Aquí hay una segunda prueba de que el rechazo de Israel no puede ser permanente en absoluto. El rechazo de Israel es una bendición temporal para los gentiles. El rechazo de Israel es una bendición temporal para los gentiles. O si lo pongo de esta manera, tú estás aquí porque Israel ha rechazado al Mesías. Es una bendición temporal. Así que Pablo plantea la pregunta que quizá el escéptico podría estar haciéndose. ¿Fue suficiente el rechazo de Dios por parte de Israel y el posterior rechazo de Cristo para destruir las promesas de Dios hacia ellos? Y Pablo dice, no. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Sí, entendemos que casi todos los israelitas a través de los siglos han tenido corazones duros y ciertamente Israel rechazó oficialmente a Cristo a nivel nacional, pero ¿esto es acaso el final? Pablo dice no. De hecho, su siguiente afirmación por sí sola demuestra que Dios no ha terminado con Israel. Pablo continúa en versículos 11. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha salvado a algunos judíos por gracia. Gracias a que el judío comprendió por el Espíritu de Dios que la iglesia, principalmente gentiles, ha identificado correctamente al Mesías y que la iglesia gentil está en una relación correcta con Dios, mientras que el judío no salvo no lo está. Este es un ejemplo. David Editor, redactor veterano del ministerio Sion Hope, es un ejemplo claro de cómo Dios utiliza a la iglesia gentil para guiar a un judío hacia la fe en Cristo. Ettinger creció como judío ortodoxo en la ciudad de Nueva York, estudió en una yeshiva, escuela judía, y posteriormente desarrolló una carrera como periodista y se hizo un ateo, pero debido a la fidelidad de sus vecinos para presentarle el evangelio, Ettinger llegó a ver que en realidad los gentiles de la iglesia bíblica local a la que fue invitado conocían al verdadero Mesías, Jesucristo, y lo llevó a su conversión y a su arrepentimiento por haber rechazado a su propio Mesías. Y esto ha sido la historia de muchos ahora salvos, viendo que la iglesia gentil adora al verdadero y vivo Mesías que se revela claramente en las páginas del Antiguo Testamento y cumple claramente las profecías del Antiguo Testamento. Así que incluso en su rebelión los judíos son una bendición para los gentiles. Porque uno de los principales propósitos de la iglesia gentil es hacer que los judíos sientan celos. Pero estos celos por parte de algunos judíos, por parte de la iglesia gentil, son solo una bendición temporal, según Pablo. No es una cosa permanente. Al seguir leyendo Romanos 11, vemos que en el futuro se avecina una nueva era en la que los judíos serán aún más una bendición para los gentiles. La época o época actual es descrita por Pablo en la primera parte del versículo 12. Dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, dice el versículo 15, porque si su exclusión a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Pablo se maravilla de que el rechazo de Israel nacional en esta era actual haya dado lugar a la iglesia gentil. Estás aquí porque Israel rechazó a Dios. Las riquezas para el mundo, y somos partícipes de esas riquezas. Incluso mi propio ministerio y Pablo refleja esto. En Hechos 13, Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía, Pisidia. El sábado iban a la sinagoga y escuchaban la lectura de la ley y los profetas, y Pablo fue invitado a hablar como fariseo invitado, y se levantó y se dirigió a la multitud y dijo: hombres de Israel, y procedió a declarar la muerte y resurrección de Cristo y que las promesas del Antiguo Testamento del Mesías se habían cumplido en Jesucristo. Algunos de los judíos creyeron, pero muchos otros se enfurecieron. Así que el siguiente sábado, cuando casi toda la ciudad vino a escuchar a predicar a Pablo, los judíos se pusieron celosos y empezaron a contradecir a Pablo. ¿Y cuál fue su respuesta? Hechos 13:46 dice: Pablo y Bernabé hablaron con valentía y dijeron: era necesario que la palabra de Dios se os dijera primero. Ya que lo rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos hacia los gentiles. Así nos ha ordenado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, para que traiga salvación hasta el fin de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, se comenzaron a regocijarse y glorificar la palabra del Señor. Y todos los que habían sido designados para la vida eterna creyeron. Así que, ¿qué fue lo que escucharon que los hizo regocijarse? Escucharon que los judíos rechazaron a su Mesías, por lo tanto la salvación está abierta a los gentiles. Así que en esta era presente, en el tiempo presente, en la que la transgresión, el fracaso y el rechazo de Israel son riquezas para el mundo y riquezas para los gentiles, y la reconciliación del mundo con Dios, queda una era futura que se avecina y que será diferente. Pablo continúa en el versículo 12, que si el fracaso de Israel es riqueza para los gentiles, dice él, ¿cuánto más con su plenitud? Esta palabra traducida como plenitud se traduce a la versión estándar usando las dos palabras para traducirla y se llama inclusión completa. Quiere decir inclusión completa. Significa que lo que se llena o se lleva a su fin. Esto significa que la transgresión y el fracaso de Israel en el versículo 12 y el rechazo de Israel en el versículo 15 tiene un tiempo de finalización. Y el resultado es asombroso. Pablo dice que si el fracaso de Israel nacional ha hecho maravillas por el Evangelio del Reino, el éxito y la fe de Israel nacional harán aún más maravillas para el Evangelio, la salvación. La salvación de Israel será como una resurrección para el mundo, vida entre los muertos. En Ezequiel 37 me viene a la mente con imágenes de los huesos secos cobrando vida. Esto se predice en Zacarías 8:23. Así dice Jehová de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se aferrarán a la ropa de un judío diciendo: vamos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El mismo capítulo dice que en esta era, así dice Jehová, volveré a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de las huestes será llamado el monte santo. No sé si pusiste atención en las noticias, pero particularmente las noticias liberales, los nombres que ellos usan para referirse a Israel, los nombres que usan para referirse a Israel en particular. Jerusalén tiene muchos nombres derogativos según el partido político. Los llaman las ciudades ocupadas, o el territorio ocupado o disputado. Los judíos usan términos como vecindarios o suburbios para esos. Los que están en contra de los judíos lo llaman asentamientos o colonias o puestos avanzados. Pero cuando Cristo regrese a Sion y habite en medio de Jerusalén, entonces Jerusalén será llamada la ciudad de verdad. Habiendo revisado los versículos 12 y 15, los versículos 13 y 14 ahora son bastante sencillos. Pablo escribe algo en paréntesis en versículo 13. Dice: pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Él está escribiendo en este momento y argumentaría a lo largo de Romanos 9:11. específicamente para los creyentes gentiles, que su propio ministerio al gentiles tiene el propósito mayor de mover a sus propios hermanos a la fe salvadora en Cristo. Muchos dirían que Pablo está preocupado solamente por los gentiles y porque Dios ha rechazado a Israel, pero él dice, no, yo sí ministro a los gentiles, pero mi propósito es mover a mis hermanos a la fe en Cristo. Así que lo siento, gentiles. Pablo no está aquí por ustedes solamente. Así que dos pruebas de que el rechazo de Israel no puede ser permanente son que está formando el remanente de Israel futuro y el rechazo de Israel es una bendición temporal para los gentiles. Ahora voy a mostrar dos ilustraciones que el rechazo de Israel no puede ser permanente. La primera lo llamaremos el patriarcado. El patriarcado. Pablo continúa ahora ilustrando la permanencia de Israel en Romanos 11, 16. Dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. En la primera parte del versículo, Pablo utiliza la ley de Números 15, 18 al 21 como ilustración. Moisés describe la ley de la masa del pan. Y dice esto, que de la primera de vuestra masa levantaréis un pastel como ofrenda de contribución, como la ofrenda de contribución de la tierra. Así la levantarás desde el primer de vuestro dinero, darás a Jehová una ofrenda de contribución a lo largo de vuestra generación. Eso significa todo el pan que el adorador haría posteriormente como santo para Dios. De manera similar, Pablo dice que si la raíz es lo mismo que la primera masa, si la raíz es santa, entonces las ramas también son santas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué entendemos con esto? Un teólogo lo explica, si ambas analogías ilustran el principio de que Dios restaura a Israel en lugar de privilegio, el primer trozo de masa y la raíz del árbol representan el origen de Israel en la persona de Abraham. El árbol que nace de la raíz representa el lugar de privilegio y bendición que surge del pacto incondicional hecho con Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, el bulto y la rama se refieren al pueblo de los judíos. Ahora, Pablo da la segunda ilustración, que el rechazo de Israel no puede ser permanente de ninguna manera. Y lo llamaremos el olivo, sí, el olivo. Tengo que tomar un desvío aquí. Esta sección de Romanos representa alguno de los peores métodos de estudio bíblico. Cuando personas de diversos puntos de vista teológicos aportan sus puntos de vista previos al texto e interpretan a través de esa lente, pero hemos establecido claramente la dirección de Pablo, Romanos 11. Por tanto, es mejor dejar que el propio texto interprete esta ilustración, así que todo está en su conjunto. Pero aquí está, en el Romanos 11, 17 al 24. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás recortado. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados peor. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Ahora, esta es una ilustración con mucho significado y creo que quizá la forma más sencilla de desentrañar esta extensa ilustración sea identificar el elenco de personajes de la historia. Así que vamos a dejar que se interprete a sí mismo. No puedes asignar tu posición teológica a estos personajes porque ya están identificados en el versículo 1 al 16. Va a tomar un momento, pero primero voy a enlistar los personajes y luego les voy a asignar identidades conforme a lo que Pablo ya ha enseñado. Y vamos a analizar la parte en que cada uno juega en ilustración. Suena confuso, pero lo vamos a ponerlos juntos y tendrán sentido. Pero tenemos que desconstruir esto. Primero vamos a hacer una lista de los personajes. Simplemente, personaje 1 se encuentra en el versículo 7. Algunas de las ramas, quebradas ellos, ramas en el versículo 18, el versículo 19, ellos y suyo en el versículo 20, ramas naturales, versículo 21, los que cayeron, los que fueron cortados, versículo 22. Ese fue el personaje 1. Personaje número 2 aparece en el versículo 17. Tú, una rama de olivo, tú, no te jactes contra las ramas. Tú, tres veces más, versículo 18. Tú, o yo, en versículo 19. Tú, implícito, no seas altivo, sino teme. Tú, versículo 21. Tú, tres veces, en el versículo 22. Tú, versículo 24. Ese es personaje número 2. Personaje número 3 aparece en el versículo 17. La rica raíz del olivo. O la raíz en el versículo 18. Personaje cuarto, en el fácil de identificar, Dios. Versículo 21, 22 y 23. Personaje número 5. Ellos dos veces serán injertados en Dios. Puede injertarlos de nuevo. Ellos que son injertados de nuevo. Ramas naturales injertados de nuevo en el olivo. Personaje número 6. Un olivo silvestre del que se toma la rama del olivo, versículo 24. Personaje número 7, el olivo cultivado, su propio olivo en el versículo 24. Okay. Identifiquemos cada personaje basado en lo que Pablo ha dicho aquí en el texto, no basado en un sistema teológico o en mis preposiciones, sino en lo que el texto dice. El personaje número 1, judíos individuales no salvos y no regenerados. Judíos individuales no salvos y no regenerados. Versículo 1 al 16 dice, ellos que mataron a los profetas, versículo 3. Los demás que se endurecieron, versículo 7. Los que tenían un espíritu de estupor, ceguera y sordera, versículo 8 y 9. Su rechazo, versículo 15. Ahí están. ¿Sabemos quiénes son? Personaje número 2, los creyentes gentiles en Cristo. Creyentes gentiles en Cristo, personaje número 2. Aquí estamos nosotros. Donde aparecen en el versículo 1, 16. Gentiles a quienes ha llegado la salvación, versículo 11. Los gentiles, versículo 12. Vosotros que sois gentiles en versículo 13. El mundo, versículo 15. Personaje número 3. Abraham y sus bendiciones del pacto. Abraham y sus bendiciones del pacto. Donde aparece en versículo 1 al 16. Es el primer trozo de masa, la raíz de las ramas, versículo 16. Personaje número 4, el más fácil, Dios. Donde aparece Dios en versículo 1 al 16, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Personaje número 5, el arrepentido, salvo, judío, individual, o eventualmente salvo judío. El judío arrepentido salvo o eventualmente salvo. 7,000 hombres, versículo 4. En este momento, un remanente, versículo 5. El elegido que obtuvo gracia de Dios, versículo 7. Mis compatriotas, algunos de ellos, versículo 14. Personaje número 6. Gentiles en su conjunto. Gentiles en su conjunto. ¿Dónde aparecen? Son implícitos en el versículo 11 y 12. Y el grupo del que se elige a los gentiles salvados. Tiene que haber un grupo más grande del cual escoger a gentiles salvos. Y personaje 7, eventualmente es el Israel salvado. Eventualmente el Israel salvado. Aparece donde dice un pueblo no rechazado, versículo 1 y 2, aquellos que tropezaron pero no cayeron, ellos que se pusieron celosos, versículo 11, su transgresión, fracaso, plenitud, versículo 12, su aceptación, versículo 15. Los siete personajes de la ilustración aparecen también en los versículos 1 al 16. El único que falta es el apóstol Pablo mismo, que hace referencia a su propio papel en los versículos 1 al 16, pero no en la ilustración. Ok, vamos a tratar de poner todo esto junto. ¿Qué papel juega cada personaje en la ilustración? El papel que desempeña cada personaje en la ilustración. El personaje número uno, judíos individuales no salvos y no regenerados, separados de la bendición de forma permanente. Personaje número dos, creyentes gentiles en Cristo, injertados en el pueblo de Abraham. Versículo 18, no os jactéis contra los judíos. Versículo 20, mantente firme en tu fe. Versículo 20, no seáis altivo con los judíos, no temed. Continúa en la bondad y la gracia de Dios. Esa es la parte que juegan los gentiles. Personaje número 3, Abraham y sus bendiciones del pacto. Versículo 18, el pacto de Abrahámico apoya la salvación de los gentiles. Personaje número 4, Dios, ¿cuál es su parte? Versículo 21, no perdonaron a los judíos no salvos, no perdonará a los gentiles, altaneros y jactanciosos. Versículo 21. Versículo 22 demuestra amabilidad y severidad. Versículo 23, injertará en el resto de judíos. Personaje número 5, el arrepentido, salvo, judío individual o finalmente salvo. Los que creen serán injertados de nuevo en la raíz del pueblo de Abraham y ahora serán el verdadero Israel. Personaje número 6, gentiles en su conjunto. Lo que Pablo habla aquí es del olivo salvaje del que se cortaron los cristianos gentiles. Personaje número 7, eventualmente salvo el verdadero Israel. Este es el olivo cultivado que recibió nuevas ramas naturales de los judíos étnicos. Quiero apuntar a una cosa. Realmente hay un octavo personaje aquí que aún no he mencionado. El octavo es los gentiles altivos, falsos creyentes, que se muestran como tales por su arrogancia hacia los judíos. En el versículo 21, Pablo advierte que Dios no perdonará a los gentiles que son altivos con los judíos. Y en el versículo 22 advierte que el falso creyente gentil será separado de Dios. Así que entiendes que si tú dices tener fe en Cristo y crees que Dios ya no tiene un plan con Israel y que los judíos son la peor cosa que le ha pasado a la humanidad y que Dios odia a los judíos, entiendes que tú estás en peligro no de perder tu salvación, sino de nunca haber sido salvo. Yo no lo dije. Pablo lo está diciendo. ¿Saben? ¿Ahora entiendes por qué es tan importante? El juicio de las cabras y las ovejas, que dice que cuando Jesús regrese a juzgar todos los gentiles en el mundo, ¿cuál es el criterio por el cual los juzgará? Que fuiste amable con sus hermanos. Eso es lo que la gente salva hace. ¿Ves? La teología del pacto, cuando dice que aquellos que Dios ha rechazado a Israel para siempre, su salvación está en juego. No podemos decir eso. Yo no lo inventé. Esto es Pablo diciendo lo que Dios los cortará. ¿Ven qué tan serio es? Esto es de vida y muerte. Así que cuando dejamos que el texto identifique a los personajes, podemos resumir el significado de esta ilustración como lo siguiente. Los judíos Los judíos no salvos fueron separados de la raíz de Abraham debido a su incredulidad. Los gentiles no salvos han sido salvados e injertados en la raíz de Abraham. Los creyentes gentiles deben recordar no ser arrogantes con Israel, recordando que los gentiles son las ramas salvajes y los judíos las ramas cultivadas. Y si los gentiles que profesan ser creyentes son altivos con los judíos, pueden que no sean creyentes genuinos después de todo y también serán cortados. Dios injertará en la raíz a los judíos recién salvos en su propio olivo, el verdadero Israel étnico. Lo voy a decir otra vez. Los judíos no salvos fueron separados de la raíz de Abraham debido a su incredulidad. Los gentiles no salvos han sido salvados e injertados en la raíz de Abraham. Los creyentes gentiles deben recordar no ser arrogantes con Israel, recordar que los gentiles son las ramas salvajes y los judíos las ramas naturales. Y los gentiles que profesan ser creyentes, que son altivos con los judíos, pueden que no sean creyentes genuinos. Y Dios injertará en la raíz a los judíos recién salvos en su propio olivo, el verdadero Israel étnico. Sí, esto es un árbol genealógico complicado, pero nada de esto dice la iglesia es el nuevo Israel y el Israel nacional es cosa del pasado. Si miras esto en el texto es porque así lo has escogido ver. Me sorprende cuántos teólogos hablan de eso, que nunca tocan estos versículos. Eso es tener un mal estudio bíblico. La complejidad y el extremo a la que llega Pablo para trazar este árbol genealógico nos dice precisamente lo contrario. La raíz es Abraham, en el que ya predicho en el pacto abrahámico, tanto sus descendientes físicos salvos a través de Isaac y Jacob, como sus descendientes espirituales, los gentiles injertados serán el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios está formado por la nación étnica de Israel, recordando que Dios no ha rechazado a Israel como nación para siempre, y los pueblos gentiles que son alcanzados gracias a Israel. Y nada de esto relega al judío a un segundo plano como parte sencilla de la iglesia. Sin volver a emocionarse con la próxima restauración de la tierra, ni por la remodelación de Jerusalén, ni la ciudad de la verdad. Sí, es un árbol genealógico rico y complicado, pero uno que da gloria a Dios, que es tanto severo como bondadoso. ¿Ves cómo se apunta a la gloria de Dios? Ahora, en la siguiente hora vamos a poner todo junto al final de Romanos 11. Algunos de aquí están pensando, no lo entiendo aún. Bueno, lo entenderán para cuando terminemos. Lo prometo, oremos juntos. Pablo, te damos gracias por la claridad de este texto. Te doy gracias por lo que has pasado para inspirar a Romanos a través del apóstol Pablo, para traer para darnos a entender que Abraham es la raíz de todos los que serán salvos, que él ha formado el árbol cultivado de olivo y que nosotros éramos las ramas silvestres que nosotros fuimos injertados y podemos experimentar todas las bendiciones de Cristo y que tú eres glorificado en la complejidad y las capas y los aspectos multifacéticos de lo que es ser un pueblo de Dios. Que así como tú nos hiciste hombre y mujer y somos ambos uno a imagen de Dios, tú has hecho israelitas y gentiles y ambos somos un pueblo de Dios y te serviremos bajo la bandera de Cristo en el nuevo reino. Y finalmente en la gloria como pueblo de Dios, judío y gentil, ambos gloriosamente resucitados y perfeccionados, reinando junto al Salvador y alabando a nuestro Salvador por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a nunca caer en la tentación de pensar que la iglesia o gentil ahora es la cima de tu plan. Ayúdanos a no ser altivos, sino humildes, aquellos que oramos por nuestros compañeros judíos que aún no han llegado a Cristo. No sé cómo podemos llegar a ellos, excepto por la oración, cómo hacerlos estar en celos. Pero podemos orar por la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, la oportunidad de hacerlos, tener celos y que tú nos uses de esta forma. Te damos gracias y oramos por nuestra culminación de esta semana. Que tú nos bendigas, nos ayudes a cantar con todo nuestro corazón, a adorarte, a darte toda la honra y la gloria que mereces por tu santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén.